Israel y la Iglesia, parte 2. Vamos a continuar en esta mañana con el discipulado, Israel y la Iglesia, la segunda parte. ¿Son Israel y la Iglesia distintos pueblos de Dios? Este estudio nos permitirá tener un conocimiento más profundo con respecto a Israel y la Iglesia. Estábamos revisando la escatología. Y este tema no puede quedar fuera de la escatología general. ¿Son Israel y la Iglesia distintos pueblos de Dios? Dos posturas con respecto a este tema decíamos la semana pasada. El dispensacionalismo clásico y el cristianismo histórico. El dispensacionalismo clásico, esta perspectiva defiende que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la Iglesia. Estos dos deben mantenerse separados. De esta manera, las promesas hechas a Israel se realizan en Israel y no en la Iglesia. Así se cree que el Israel étnico o el Israel que viene de la descendencia, en cuanto a la raza, es el centro del propósito profético de Dios. Esa es una postura, el dispensacionalismo clásico. Y otra es el cristianismo histórico, que sostiene que que Dios solamente tiene un solo pueblo en todos los siglos. Las promesas hechas a Israel se realizan en la Iglesia, que es conocida como el Nuevo Israel. Dos posturas con respecto a este tema. Es como cuando estamos viendo la salvación, dos posturas, ¿no? Que la salvación se pierde, la salvación nunca se puede perder, o se pierde o no se pierde. Ahí tenemos posturas arminianas y posturas calvinistas. Acá también dos posturas. Israel y la Iglesia, dos pueblos separados. Una postura. Otra postura, Israel y la Iglesia, el mismo pueblo de Dios. Revisábamos también este gráfico que nos enseña a comprender en cierta forma. Espero que no sea de confusión. Aquí, las dos posturas escatológicas que ustedes están viendo, premilenialismo histórico y el dispensacionalismo, yo podría ponerle dispensacionalismo para que no se confundan, ¿no? A la de abajo. Pero le dejo la palabra premilenialismo para que ustedes vean que hay cierta similitud. Si ustedes ven el gráfico, hay similitud. Ustedes van a ver aquí, déjenme sacar mi resaltador que tengo por aquí. Ustedes van a ver, miren, primera venida, vamos a hacer un poquito más grande, primera venida para las dos, ¿qué más encontramos? Segunda venida, pero también vemos el milenio, si se da cuenta del milenio, y mire el juicio. Entonces, usted va a ver que hay similitud en los dos sistemas escatológicos. Ambos tienen el evento de la primera venida. Bueno, todos los sistemas escatológicos tienen la primera y segunda venida. Pero es interesante, yo creo que el punto que tiene mayor, con el cual mayor similitud es el hecho de que en los dos sistemas el milenio es literal. En los dos sistemas, el milenio es un tiempo literal de 1000 años. Los 1000 años. ¿Dónde están los 1000 años? Entre la segunda venida y el juicio final. Sí, veámoslo de una manera muy sencilla para no confundirlos. Estos dos sistemas escatológicos, el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo del siglo XVIII en adelante, tienen algo en común, que los dos aceptan un milenio literal de 1000 años. ¿Dónde está ubicado o dónde podemos ubicar ese milenio literal? Entre la segunda venida y el juicio final. Recuerde que la postura o el esquema de los dos siglos no admite un milenio de 1000 años entre la segunda venida y el juicio. ¿Se recuerda cuando terminamos de estudiar lo que es la escatología general desde la postura de los dos siglos? Pero aquí el premilenialismo sí habla de 1000 años. Entonces, eso sería una similitud. Sería una similitud muy clara. ¿Cuál sería? ¿En qué no se parecen? Si usted va a ver aquí, en el premilenarismo histórico que surgió desde los padres de la iglesia y luego apareció en los después de las confesiones, usted va a ver que el antiguo Israel, observe esto, voy a ponerle con un visto, no, con mejor con una. El antiguo Israel, en el tiempo de la iglesia, para el premilenialismo histórico, se le llama Nuevo Israel. Es decir, hay una continuidad en el antiguo Israel, es ahora el Nuevo Israel, la iglesia. Esa es una diferencia. En cambio, en el dispensacionalismo, usted va a ver que Israel está aquí, no es la iglesia. Es decir, en el dispensacionalismo, Israel es Israel, la nación de Israel, y la iglesia es la iglesia. Las promesas que Dios dio a la nación de Israel y que todavía en la postura dispensacionalista no se han cumplido, ¿cuándo se van a cumplir? Acá, en el milenio. Esa es una diferencia. Amén. Similitudes. Ambos esquemas mantienen los 1000 años. Claro, literales. Entre la segunda venida y el juicio. Diferencias. Para el premilenarismo histórico, Israel continúa con el nuevo Israel, la iglesia. Para el dispensacionalismo, Israel es la nación de Israel y la iglesia es la iglesia del Señor. Las promesas que todavía faltan por cumplir a la nación de Israel se cumplen en el milenio. Es decir, en el dispensacionalismo no hay esa secuencia. Espero que me esté comprendiendo. Por eso uso este esquema. Además, el dispensacionalismo también, otra diferencia es que toda la humanidad la divide en dispensaciones. Ahí vemos tres. La dispensación de la ley con los israelitas, la dispensación de la gracia con la iglesia gentil y después, en el milenio, la dispensación del reino. Por eso es que muchos hermanos que tienen una base dispensacional en su escatología, le van a decir, hermano, hoy estamos en la etapa de la gracia. Olvídese de la ley, ya no guardamos los mandamientos. Eso es una implicación incorrecta de entenderlo. Bien. Las implicaciones de entenderlo así, una separación estricta Israel-Iglesia significa que mucho del contenido de la Biblia no es para la iglesia. Es decir, ¿es para Israel o es para la iglesia? La distinción Israel-Iglesia ha tenido un efecto, decíamos nosotros, anti-ley. Es lo que le decía, el énfasis de para muchos hermanitos decir que hoy la ley no está vigente. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque entienden de esta forma la escatología. Mire eso. ¿Cuándo usted habrá escuchado el término escatología? ¿Cuándo usted habrá escuchado el término dispensacionalismo? Tal vez nunca lo escuchamos anteriormente. Pero nuestra práctica en cuanto a la venida del Señor era dispensacional. Usted estaba pendiente de lo que pasaba en la nación de Israel. Medio bombardeaban la nación de Israel o se ponían disputas. Egipto, la franja de Gaza, toda la gente que vive ahí. Hágame recuerdo, los que viven junto a los judíos, Palestina. Medio pasaba algo allá, todo el mundo asustado porque ya es el tiempo final. ¿De dónde viene esa implicación? ¿Por qué? Por tener una escatología dispensacional. ¿O usted no lo vivió así? Me va a decir que no lo vivió. Yo lo viví así. Yo hice varios estudios con respecto al Israel profético de Dios. Las 70 semanas y los 7 años de la tribulación. que todo este material viene de la escatología del doctor Sam Waldron. Amén. El término iglesia, eclesia, se utiliza en la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento. El término que se usa para eclesia proviene de la palabra kahal. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, e iglesia venía de eclesia y eclesia venía de kahal. Kahal, la palabra hebrea para asamblea, es traducida como eclesia aproximadamente 70 veces en el Antiguo Testamento. Es interesante esto, mire. Kahal, la palabra hebrea. A ver, por si acaso. El Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Hebreo. Y el Nuevo Testamento, en griego, ¿sí o no? Entonces, la palabra que se usaba para asamblea en el Antiguo Testamento, kahal, cuando se tradujo a la Septuaginta, la palabra que se usó ahí es eclesia. Y se usa aproximadamente 70 veces en el Antiguo Testamento. Esto no equipara o establece la iglesia del Nuevo Testamento, pero indica que no son dos pueblos de Dios distintos y separados. Ahí dice Deuteronomio 31:30, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel. Las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hay un cántico ahí. Esa palabra que usted ve ahí como congregación es la palabra que viene del original, kahal. Aquí a continuación, amados hermanos en el discipulado, sí puedo ser un poquito más técnico, pero tampoco para asustarnos, porque yo no conozco tampoco el hebreo. Hasta el griego podemos ayudarnos con el interlineal cuando hacemos un estudio bíblico. Pero realmente esto es otro mundo para mí. Tanto así que este tipo de lenguas se escriben de derecha a izquierda. Generalmente los idiomas, como el nuestro, se escriben de la izquierda a la derecha, ¿no? Habría que hacer un estudio de eso. Yo encontré algunos documentos ahí, pero la verdad que es mucha técnica para mí. ¿Por qué algunas lenguas, como el hebreo, por ejemplo, se escriben de derecha a izquierda? Usted va a ver ahí, ¿no? Usted va a ver, miren. Déjeme hacer un zoom aquí, miren. Y habló Moisés a oídos de toda. ¿Sí se da cuenta? De derecha a izquierda. Es interesante eso. Y habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel. Esa palabra que usted ve aquí rarísima, esos caracteres aquí que están dentro del cuadro, es la palabra kahal. Hablando del hebreo, que se tradujo en la Septuaginta como eclesia. Mire, esto no es un argumento contundente, porque realmente son varios argumentos que dan a entender que para el judío, la asamblea del Antiguo Testamento era la asamblea del Nuevo Testamento, el judío ya cristiano. ¿Qué es lo que habló? Aquí dice, y habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, la canción hasta el fin. Esta canción hasta el fin. Entonces, se ve de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué decimos con respecto a esto? Ahí en el hebreo, kahal, usted va a ver. La pronunciación, kahal, la definición, asamblea, en el aspecto de algo concreto, algo tangible, amén. Y las referencias en la Reina Valera que vamos a encontrar es asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, tropa, turba. ¿Sí se da cuenta entonces? Espero no estar siendo tan técnico con esto, pero solamente lo que quiero enmarcar es que esa palabra Kahal del Antiguo Testamento en la Septuaginta griega se tradujo como eclesia. Y eclesia es la palabra que significa para nosotros iglesia. Dicho de otra manera, asamblea, reunión, congregación. Estamos revisando entonces algunos argumentos de la unidad de la iglesia e Israel y la continuidad. Entonces, el primer argumento es precisamente el término iglesia, eclesia, que se utiliza para describir la congregación de Israel. Ahí podemos revisar varios pasajes de la Escritura. ¿Dónde está? Dice Primera de Reyes 8:14, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación Kahal de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Kahal, que se tradujo en la Septuaginta como eclesia. Miqueas 2:5, por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. La misma palabra. Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación eclesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para quedarnos. Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación de la eclesia, te alabaré. Entonces, ese es un primer argumento para entender la unidad de la iglesia e Israel. Acuérdense, el dispensacionalismo, voy a ponerlo una vez más, el dispensacionalismo es una postura, mire, no lo olvide nunca, siglo XIX. Así, con esa separación de Israel y la iglesia, con el énfasis de varias dispensaciones, es algo que tiene muy poco tiempo. Segundo punto, el principio constitutivo de Israel. Ajá. Sí, exactamente. El segundo punto, el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. Los que están presentes, por favor, les van pasando la hojita para que pongan ahí su nombre para la asistencia. El pueblo de Dios llegó a ser el pueblo de Dios por la actividad de Dios haciendo un pacto, eligiendo y redimiendo. Es de esta manera que Israel fue constituido también pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en algunos pasajes que están ahí. ¿Cómo se constituyó la nación de Israel? En ese sentido, llegó a ser el pueblo de Dios, ¿por qué? Por la actividad que Dios mismo hizo con ellos a través de un pacto, eligiendo y redimiéndolos. Deuteronomio 5:2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Mía es toda la tierra. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ustedes ven claramente, amados hermanos, cómo Dios mismo establece con ellos un pacto, cómo los elige de entre todos los demás pueblos de la tierra y cómo los salva dándole sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. De la misma forma que lo hace con el pueblo de Israel, el pueblo de la iglesia hoy. ¿O acaso hace algo diferente? ¿Acaso el Señor no nos elige? ¿No estableció pacto con nosotros? ¿No nos salvó? Entonces, el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. Nosotros nos podemos preguntar, ¿cuántas elecciones y redenciones hay? Podemos llegar a decir, ¿es correcto llegar a decir que Dios tiene una redención para su pueblo físico y una redención para la iglesia? ¿Es correcto decir eso? ¿El Señor no murió por su pueblo, no murió por los escogidos? Usted se puede preguntar eso. ¿Cuántas elecciones y redenciones hay? Al final solamente hay una. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto dice ahí, todos pecaron. Todos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si ve cómo la Escritura nos hace la referencia, todos. Todos los hombres. Y el estudio de Romanos que hemos tenido en la predicación expositiva que hemos estado llevando hace algunas semanas es clarísimo. Nadie podrá ser justificado por ser considerado judío, es de raza, o porque guarde la ley. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la salvación que es en su sangre, en Cristo Jesús. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios mismo propició esto. Dios lo hizo para salvarnos a nosotros, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántas redenciones hay? Una sola. ¿Cuántas elecciones? Una sola elección. Escogidos. ¿Por qué entonces tratar de separar a la nación de Israel de la iglesia? Diciendo que el plan A, Israel, se cumplirá en el milenio y el Señor tratará el plan B, la iglesia, en este tiempo que estamos en la dispensación de la gracia. ¿Es eso correcto a la luz de las Escrituras? Entonces, el segundo argumento es el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. Toda esta enseñanza está siendo grabada en el canal de la iglesia, sino que lo puse como un enlace oculto realmente. Tengo que ponerlo más adelante para que ustedes lo puedan tener. No tanto para que lo posteen, ¿no? O para que lo compartan. Esto es para que ustedes puedan revisar la enseñanza de nuevo. Tercer argumento, vamos a ver si podemos terminar, tenemos que terminar todos. El Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. El Nuevo Testamento declara que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Pablo habló a los judíos como el Israel según la carne como nación, en contraposición a Israel según el Espíritu. Ahí en 1 Corintios 10:18, mirad a Israel según la carne, dice. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O Romanos 2:28-29, que está mucho más claro. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Quién es judío? Agregando una pregunta, ¿no? Es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la que hay en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? Claramente son los cristianos, todos los cristianos, incluso los cristianos gálatas gentiles. Ahí cuando hemos revisado, cuando podemos revisar también las referencias que hace Gálatas. En Romanos 9:6-8, no que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Mire, el problema de los Gálatas con respecto a este, que más Pablo aborda directamente en la carta, es el asunto de los judaizantes. ¿Cuál es la exhortación que Pablo hace a los Gálatas? ¿Por qué dejaron el Evangelio y se vuelven a guardar de nuevo la ley de Moisés? La exhortación de Pablo es dura. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó con esta clase de enseñanzas? Otra vez están queriendo guardar los asuntos de la ley mosaica. Aquí en Romanos hay una explicación también, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. ¿En quién la Biblia habla de hijos? La descendencia en Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Miren la claridad. No los que son hijos según la carne, según la raza, la descendencia. Recuerde que el judío era así. Se jactaba de su descendencia, de su linaje escogido por ser nación de Israel. Y Pablo viene a enseñar esto, y por eso que los judaizantes lo buscaban para confrontarlo siempre en las enseñanzas. No los que son hijos según la carne, según la descendencia, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la Escritura mismo dice ahí que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Recuerde usted Abraham? ¿Cuál fue la buena idea que tuvo la esposa de Abraham? Que la promesa que Dios había hecho para Abraham se establezca con la sierva Agar, y ahí nació Ismael. Y el Señor le dijo, no es en Ismael tu descendencia vendrá por la promesa. Y ahí viene la fe de Abraham, con tu esposa Sara. Pero Sara es estéril. No, tu esposa va a concebir. Pero somos viejitos y ya tenemos que estar en el asilo. No, van a concebir ustedes y van a tener un hijo. En Isaac te será llamada descendencia y serán benditas las naciones de toda la tierra en esa promesa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No es por ser descendientes de Abraham que somos hijos de Dios. Recuerda el Señor Jesucristo a los fariseos cuando los confrontó duramente. Usted dice que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero quieren matarme. Toda la Biblia habla de mí, las Escrituras hablan de mí. Es más, Abraham vio mi día y se gozó. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no tienen a Abraham como padre. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque las obras de vuestro padre, el diablo, siempre han querido hacer. Ahí en Juan 8 y 9 hay esa confrontación. Entonces, el Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. No tenemos que hacer esa separación. Filipenses 3:3, con respecto a este mismo punto 3, este argumento, también deja claro que los requisitos para hacer una nueva y verdadera circuncisión no son físicos. Nosotros los creyentes, los cristianos, somos la circuncisión. De esa manera la comunidad cristiana es vista como el Israel de Dios. Dice ahí Filipenses 3:3, porque nosotros, mire las palabras de Pablo, nosotros los creyentes somos la circuncisión. Pablo escribiendo a los gentiles de Filipos, somos la circuncisión, gentiles cristianos, ¿no? Creyentes. O sea, no judíos. Ustedes son la circuncisión. ¿Cómo? ¿Acaso Pablo nos está diciendo que tenemos que circuncidarnos físicamente? No, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Necesitamos la circuncisión física entonces? No. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes serían ese Israel espiritual? Los que servimos, gracias mi hermano, los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso es que no hay razón hoy de que los creyentes guarden costumbres judaicas. Hay un grupo por ahí que ya dejó de ser creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque se volvieron al judaísmo. Hermanos que empezaron como hermanos evangélicos, terminaron hoy apostatando del evangelio de Cristo, volviéndose al judaísmo, a guardar cuestiones de la ley de Moisés. Se cambian el nombre, cantan en hebreo, se van incluso, yo conocí un caso muy especial, alguien que empezó conmigo en la fe hace años, hermano, estoy hablando de siquiera 23, 24, 25 años, empezó con nosotros y esa persona hoy vive allá en Israel. Esa persona dejó su familia aquí para empezar algo nuevo allá, con un nombre judío, bajo una nacionalidad judía y con una adoración a Dios según el judaísmo. En estos versos que hemos leído, la circuncisión es sinónimo de Israel. Seguimos con el mismo punto 3. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Los gentiles, así éramos llamados. Y Romanos 3:29-30 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Las condiciones, por tanto, para ser identificados como verdadera circuncisión son realmente espirituales. Dice ahí Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es Israel de Dios? Aquellos creyentes, circuncidados espiritualmente. No es una referencia a la nación de Israel étnica. Este pasaje lo toman muchas veces como un argumento para decir que sí hay una separación. Pero cuando uno estudia el contexto y estudia pasajes que hablen más claro, que estén más literales, hermanos, yo creo que no queda duda que nosotros somos el Israel espiritual de Dios, circuncidados espiritualmente. No necesitamos los varones cortarnos la carne del prepucio. No necesitamos hacerlo. Ya el Señor lo hizo. Cuarto punto, para entender esta unidad entre Israel y la iglesia y su continuidad. Las características y privilegios de Israel son adoptados por la iglesia. Usted va a ver ahí un cuadro claramente donde está lo que era para Israel o la iglesia y lo que es para el nuevo Israel o la iglesia. ¿El Señor demanda santidad? Claramente. ¿Somos escogidos? Claro que sí. Y tanto judíos como gentiles son escogidos por Dios. Ahí está Deuteronomio y está Colosenses. Amados por Dios, el pueblo amado de Dios, escogido de Dios, claro que sí. Llamados por Dios, definitivamente. En el hecho de congregarnos en asamblea, ya lo vimos, el primer punto también habló sobre eso. Nos reunimos como asamblea, así como lo hacía también la nación judía. Somos conocidos como el rebaño de Dios, tanto para Israel como para la iglesia. Nación santa, Éxodo 19:5 para la nación de Israel. Ustedes serán mi nación santa, escogida sobre todos los pueblos de la tierra. Y Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, reino de sacerdotes y gente santa, su especial tesoro. Las referencias ahí, mire, de Primera de Pedro 2:9 y Éxodo 19. ¿Será que el Señor le dice a Israel y también a la iglesia? ¿Será entonces que hay una redención para Israel y una redención para la iglesia? Claro que no. Un solo pueblo. El pueblo de Dios, Oseas 1. Primera de Pedro 2:10, el pueblo de Dios. Nación santa, reino de sacerdotes, su especial tesoro. Pueblo santo, pueblo de su heredad. el tabernáculo de Dios en Israel. Esa cita de Juan 1:14. Es claro, cuando el apóstol Juan explica ahí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo en el original entre nosotros. Lo mismo que en Levítico, Dios en medio de su pueblo. Si usted algún día ha estudiado cómo se reunía la nación de Israel cuando estaba en el campamento, es interesante que el templo o el tabernáculo, la tienda de adoración, porque no era un templo, era un templo desarmable, estaba en el centro y todas las tribus alrededor. Ahí, igual que Cristo lo hace con su iglesia. En el Israel habla de 12 patriarcas, en la iglesia 12 apóstoles. Cristo desposado con ellos, las referencias de Cristo desposado con la nación de Israel, las referencias de ese Salvador, de ese Mesías, así como Cristo es desposado también con los creyentes en el nuevo pacto. Amados santos, es tan claro para nosotros, es obvio que si usted tiene una postura dispensacional, tal vez tratará de acomodar lo que está escuchando. Pero yo lo veo muy difícil, verdaderamente. Empecé siendo dispensacional y luego me di cuenta que todas esas cuestiones que no encajaban del dispensacionalismo quedaron claras cuando pude entender el esquema bíblico de la escatología. El quinto punto me habla de pasajes clásicos que hablan de la relación de la iglesia a Israel y que enseñan claramente la unidad y continuidad entre ellos. Gálatas 3:16-26 es el primer pasaje que trata claramente esa relación. Termina en el versículo 29 diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Usted se imagina a un judío escuchándolo a Pablo hablar de esa manera? A los gentiles. Ustedes gentiles sois de Cristo, son del Señor y son ciertamente linaje de Abraham. ¿Cómo? Pues si Abraham es el padre de los judíos. No, los creyentes gentiles también tienen como padre Abraham, y no solo eso, somos también herederos según la promesa. Mire qué tremendo, por eso es que los judaizantes le hacían la vida imposible al apóstol Pablo. En este primer mensaje, Pablo indica que la promesa del pacto abrahámico fue hecha a la simiente mesiánica de Abraham. Del versículo 23 al 29, Pablo enseña la implicación de todo esto, introduciendo el concepto de unión con Cristo por la fe. Los que hemos creído por la fe, somos también descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En virtud de esto, la iglesia también es linaje, descendencia de Abraham. Pablo dice a los cristianos gálatas gentiles en el verso 29, ciertamente, afirmativamente, con toda certeza, ustedes, santos gentiles, son también descendientes de Abraham. Por eso es que el judío que escuchaba eso le quería echar piedras a Pablo. ¿Cómo podía hablar así? Ellos nunca entendieron el propósito de Dios. Acuérdense que cuando Dios trata con Abraham, todavía no estaba la nación de Israel. Eso lo vimos ya en Romanos 3. Dios establece o lo declara justo a Abraham por la fe. Y 15 años después, hace un pacto con él y establece la señal de la circuncisión. Y después de eso, mucho más adelante, tenemos ya a la nación de Israel, nación que Dios saca por medio de la mano poderosa de Moisés. Romanos 11:16-24 es un segundo pasaje que trata de esta continuidad. Dice ahí, Romanos 11, voy a leer nomás el 21 y 24 que está ahí expuesto. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más a estos que son las ramas naturales serán injertados de su propio olivo? La analogía que usa aquí las escrituras, Pablo, de un olivo, de un árbol silvestre, un árbol que está en el campo. ¿Qué es lo que hace con nosotros los creyentes? Como ramas, dice, somos injertados en ese olivo silvestre. Estos versículos contienen esta analogía extendida, comparando el pueblo de Dios con un olivo, un árbol, ¿no? La raíz y la rica savia del olivo, en los versos 16 y 17, hace referencia claramente a los patriarcas con los que el pacto abrámico fue hecho. Ahí en el verso 1, en el capítulo, 11, versos 1 y 28. Y las siguientes consideraciones con respecto a ese pacto. La nación de Israel en el sentido físico es comparada con las ramas naturales del buen olivo. La exhortación es para nosotros los santos. Dice el verso 24 que está ahí. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Los gentiles. ¿Injertados en dónde? En el buen olivo. El buen olivo es el pueblo de Dios. En un sentido, Israel es un tipo de la iglesia. Esa claridad la tenemos gracias al Nuevo Testamento. Romanos 11, 16, 24, que es lo que estamos revisando, muchas veces dice, aunque no todas, en los versos 5 y 17, de estas ramas han sido desgajadas, despojadas de la bendición del pacto, las ramas que eran de ahí, del mismo árbol. Los cristianos gentiles han sido injertados en el árbol contrariamente a lo que es naturaleza. Por naturaleza, nunca una rama de otro árbol se va a injertar en un árbol. Eso hace el hombre naturalmente, ¿no? Eso no sucede naturalmente, por eso es contra naturaleza. Los cristianos gentiles han sido injertados en el árbol contrariamente a lo que enseña la naturaleza. Esto es, que hemos sido hechos partícipes de la bendición del pacto. Todo esto apunta a la unidad orgánica y federal del pueblo de Dios. Hay un solo olivo. Este incluye la raíz, Abraham y los patriarcas, las ramas naturales, el Israel nacional y las ramas injertadas, los cristianos gentiles. Un solo olivo. Está muy claro, un solo olivo. No son dos árboles diferentes. El tercer pasaje con respecto a este quinto punto de la unidad de la iglesia y la continuidad es Efesios 2, 11 al 19. Dice ahí, leyendo solamente el 14, 16 por cuestión de tiempo, porque Él es nuestra paz. Oiga, esto está muy claro, que de ambos pueblos hizo solamente uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 16, y mediante la obra de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los gentiles en otro tiempo estaban alejados y ahora han sido hechos cercanos a las promesas de Dios. El versículo 11 deja claro en este pasaje que Pablo se dirige a gentiles cristianos. El versículo 12 describe las condiciones de los gentiles como, ¿cómo éramos llamados? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas de los pactos, aquellos que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, eso éramos antes de venir a Cristo. Pero ahora hemos sido hechos partícipes de las promesas. Un solo pueblo. Ya no hay separación entre ambos. Antes sí había. Ningún gentil podía entrar en el templo, en el santuario judío. No podían. No podían. Por eso es tan claro. Cuando el Señor muere, y aparte del terremoto y muchas cuestiones que suceden, el velo del templo se rasga. Y en la historia bíblica, en el año 70, los romanos destruyeron el templo físico. Con eso la nación de Israel es como Si no se hubiera destruido el templo, el judío, yo creo, ahorita se seguirá todavía reuniendo en el templo para los rituales y guardando el sabbat, el judío cristiano. Y hasta para nosotros fuera confuso también. Pero el templo ya no está. Ya no hay sacerdotes. Ya no hay sacrificios. El Señor sabe por qué hace las cosas. La única manera de hacerles entender a ellos que todo eso se terminó en Cristo Jesús. El punto 6. Las Escrituras enseñan la unidad escatológica del pueblo de Dios. Es decir, la escatología, al final, la culminación final de la historia, de acuerdo a la Biblia, es un solo pueblo de Dios. Mateo 8, 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire, muchos vendrán de muchas partes de la tierra a sentarse ¿con quién? Con los patriarcas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Juan 10, 16. También tengo, el Señor, mire, esto también es precioso. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. ¿A quién se refería? Esas ovejas que no son del redil de la nación de Israel. Los gentiles. Pero el Señor no les va a poner un pastor diferente. Él mismo será pastor también de ellos. Y dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Por qué entonces separar Israel de la iglesia? En el cielo nuevo y en la nueva tierra hay una ciudad, una esposa. Sus puertas tienen inscritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Sus cimientos llevan inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El simbolismo aquí no podría mostrar más claramente la unidad escatológica del pueblo de Dios, de la iglesia de Israel. Esa palabra escatológica, estoy hablando de la al final, de los tiempos. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Y en el simbolismo de Apocalipsis vemos ese solo pueblo. Ahí está la cita, bueno, habría que leer, pero ya no tenemos tiempo. Apocalipsis 29, 9, 14 es la declaración culminante del Nuevo Testamento con respecto a la unicidad fundamental del pueblo de Dios. Y hasta ahí. La próxima semana seguiremos con lo que es el segundo punto, la superioridad de la iglesia sobre Israel. Lo que hemos visto ahorita es la unidad de la iglesia de Israel y la continuidad que nos muestran las Escrituras. Pero falta un punto más, que es el hecho de que la iglesia es superior.